un libro, la verdad que lo recomiendo mucho, El Testigo Inglés, está en comunicación, que es el que escribió esta nota y de alguna manera me da pie para poder analizarla juntos. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto saludarte.
Hola. ¿Cómo estás? Un gusto grande.
Bueno, igualmente. A ver, estamos en un momento en donde, como decía yo, los discursos progresistas ya parece que quedaron para otra época y ahora, por esa razón, Juntos por el Cambio también entiende que hay que ir con una derecha recargada. Vos escribiste una nota en donde decía, hay cuatro razones por las cuales esto tiene cabida para la carrera 2023. Bueno, vos hablabas de la pandemia, de lo que fue, de la presencia de los discursos de los medios, de Comodoro Py, de la gran parte de los errores del gobierno actual, que esas son como las razones, diríamos, que han hecho o han dado como un marco, un contexto, por lo cual hoy los discursos de derecha tienen alto voltaje, ¿no?
Y puntualmente Juntos por el Cambio, digamos, como vos decías al principio, hay en el mundo un corrimiento, si se quiere, una radicalización de los discursos de derecha por fuera de las estructuras tradicionales o a veces tomando las estructuras de derecha tradicionales, y es algo que está presente en varios países de América Latina, digamos, una ultraderecha, una de alt-right, como se decía hasta hace poco en Estados Unidos, una derecha radicalizada, como se la quiere llamar, post-fascista, dicen algunos, neofascista, dicen otros. Uh-huh. Digamos, eso existe, también existe en la Argentina, también existe Javier Milei, hay una proyección ahí. Ahora, hay una particularidad en Juntos por el Cambio, porque cada país vive esto con su propia realidad, que es que dejó el gobierno en el año 2019 con números muy malos, por donde se los mirara. Desde la pobreza, el crecimiento, la industria, bueno, por donde se los mirara. Cada indicador que uno quiera observar ve que hubo una caída muy profunda con el gobierno de Macri. Y sin embargo es muy competitivo electoralmente. Por lo menos está en el orden del 40% tanto en 2019 en la primera vuelta como en la vuelta que ganó Alberto Fernández, como en el 2021 en las legislativas. Me pregunto por qué, digamos, eso, un gobierno con eso, un grupo político con ese antecedente tan reciente, y bueno, concluí muy sucintamente lo que vos decías recién, digamos, la pandemia distorsionó mucho la mirada, la pandemia corrió el eje, exacerbó, fue un trauma psíquico y social, y generó a su vez su propia crisis económica, entonces eso de alguna manera borroneó, si se quiere, o sacó de foco el recuerdo reciente del gobierno de Macri.
Claro, los lavó.
No le fue bien. Sí, a los Fernández no le fue bien. Comodoro Py sigue actuando muy en consonancia con Mauricio Macri, con el PRO, digamos, con Juntos por el Cambio. Y los grandes medios, los medios más influyentes también. Entonces ese combo me parece que lo pone en carrera, digamos, al PRO, al Mauricio Macri, Juntos por el Cambio.
O sea, los discursos progresistas para otra época, ¿no? Yo creo que también eso, por ejemplo, lo que hace Manes, de alguna manera tratando de torearlo diciendo sos populista, bueno, va por ahí, ¿no? Porque ahora hay que ser bien antipopulista.
Mira, yo en ese punto tengo un matiz. A ver, cuando se analiza el porqué de estos corrimientos hacia la derecha radical en el mundo y que en algunos países ya tiene todo un recorrido, en Francia tiene 25 años el Frente Nacional de Participación Política y saca cada vez más votos, etcétera. Ahora, uno de los factores puede ser la falencia de los gobiernos progresistas, los gobiernos de centro-izquierda, para coronar lo que ellos dicen que proponen, que es una sociedad más igualitaria y demás. Digamos, hay una exacerbación del individualismo, una carrera del más apto, digamos, eso está claro, uno escucha a muchos de Juntos por el Cambio o a Javier Milei y esa cuestión anti-Estado, todo depende del individuo, esa falsa promesa de la meritocracia está muy, muy, muy anclada. Yo no sé si es momento de retiro de las ideas de izquierda o de los gobiernos progresistas. Sí es momento, si se quiere, de gobernar bien, de gobernar con coherencia. Porque a mí, hay que ver, pero en principio diría, un gobierno que dé respuestas, que sea coherente, que dé la lucha en todos los territorios donde hoy en día se da la pelea en democracia, por ejemplo las redes sociales como corresponde. Bueno, a lo mejor eso quita espacio, va de suyo, ¿no? Una buena gestión puede quitar espacio para estas aventuras de ultraderecha.
Bueno, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, en la Argentina hacemos malabares, digamos, ¿no? Estamos tratando de no caer al estallido, claro.
Bueno, fácil no es para nadie, digo, vos tomás, ves los debates que se dan en España con respecto a un gobierno también de centroizquierda, que tiene un componente más populista de izquierda y otro más tradicional de centroizquierda, o sea, no muy lejano a lo que es el gobierno argentino, y los debates son nos sonarían muy familiares, pues los corren por derecha, los corre Vox, que sería la, la derecha post-franquista, los corre el Partido Popular, que es la derecha tradicional. Es un momento particularmente difícil, digamos, cuando se mira en perspectiva lo que fue gobernar la pandemia, se va con, más allá de las mil falencias que tuvo el gobierno de Alberto Fernández, y la falencia principal, que fue la, la fallida relación entre Cristina Fernández y Alberto Fernández, bueno, gobernar la pandemia realmente es un desafío colosal, ¿no? Alberto Fernández puso un pie en el gobierno y la economía cayó 10 puntos, y la tuvo que enfrentar sin recursos, porque Macri lo había dejado sin recursos.
Sí, lo que pasa es que eso ya quedó atrás, ¿no? La verdad que ahora las demandas son otras. Hay también los mensajes, esto a mí me sorprende mucho, por ejemplo, cuando se propone desde Juntos por el Cambio el tema de bajar los impuestos, ¿no? Y la gente quizás adhiere, pero en realidad si vas al fondo de la cuestión es bajar los impuestos para quizás los que tienen más poder adquisitivo, no tanto para la gente. Y bueno, pero eso tiene adhesión.
Fue lo que hizo Macri, digamos. Macri en su gobierno lo llevó a cabo, por lo cual aumentó el déficit. Ahora mismo, esta semana, la nueva primera ministra británica, que es una persona, Liz Truss, que es una persona de derecha del Partido Conservador, una dura del Partido Conservador, bueno, llegó y dijo, obviamente el Reino Unido enfrenta problemas como todos los países que pasaron por la pandemia, sumado a los efectos de la salida de la Unión Europea, etcétera. Y llegó y dijo, bueno, vamos a hacer una reforma fiscal, creo que por 45 mil millones, por decenas de miles de millones de libras, para beneficiar a los ricos. Y el propio FMI le dijo, mirá, esto es insostenible. Tuvo críticas, incluso el sector financiero tradicional le dijeron, si bajás los impuestos a los ricos tenés que sustentar el Estado y esto va a la quiebra. Y tuvo que dar marcha atrás.
Y a ver, la última pregunta que te quiero hacer, ¿qué ves? Porque, bueno, suponiendo, o sea, parándome en este análisis que vos haces, ¿no? Estas cuatro razones que vos marcás por las cuales Juntos por el Cambio se empodera con el discurso para el 2023. Recién vos mencionabas, bueno, ojo que con una buena gestión más o menos lo podés compensar. O sea, ¿que vos ves posibilidades que el gobierno pueda pararse el año que viene con un discurso que sea competitivo?
Ya, eso es una pregunta del millón. Por un lado, las encuestas marcan un escenario hiperconsolidado en favor de la derecha y de Juntos por el Cambio, y marcan muy bajas posibilidades para el gobierno en términos de imagen e intención de voto. Ahora, ¿le creemos a las encuestas? Y no sé. O sea, fallan desde Marcos Juárez, que votan 20.000 personas, hasta en Brasil. Y fallan no por 3 puntos, por 5, fallan por 10, por 15. Supongamos que es así porque todas las encuestas coinciden. Me parece que algo va a operar también de la memoria de Juntos por el Cambio. Milei a su vez es un caso que no se explica solamente por coincidencia por coincidencia política con Milei, sino también por reacción, ¿no? O sea, esto no funciona, estoy podrido.
Claro, contra todo lo que hay, ¿no? Ir por
hay un tipo que grita en la tele y bueno, yo también grito y voy y lo apoyo. Eso existe también la adhesión ideológica de derecha dura y existe también esta bronca. Yo, para dos cositas, digamos, si Massa hoy en día logra bajar la inflación, este gobierno tiene algunas políticas que han sido buenas y que han tenido resultado. Argentina crece este año, probablemente va a crecer el año que viene, uh-huh. y creció el año pasado. Uh-huh. Con todos los problemas que tuvo, uh-huh. Es la primera vez que crecerá uh-huh. 3 años uh-huh. En los últimos 15, prácticamente, uh-huh. en los últimos 12, uh-huh. por un lado. Y por otro lado, uh-huh. También es cierto que Lula ganó. O sea, está bien, Bolsonaro hizo un gobierno uh-huh. espantoso, uh-huh. él es una persona de temer, uh-huh. pero ganó Lula.
Sí,
es decir, cuando Bolsonaro, hay una... Uh-huh.
Sí, perdón.
No, cuando hay un candidato competitivo uh-huh. que articula, y que uh-huh. a su vez Lula también es hábil en, uh-huh. O está siendo hábil a la fuerza, si se quiere, en uh-huh. redes sociales, en articular con los grupos evangélicos. Uh-huh. Uh-huh. Es un líder potente. Bueno, en esas condiciones uh-huh. se le puede plantar cara.
Uh-huh. O sea, ahí está. Sería una buena gestión para compensar que el tiempo te dé, porque eso también es otra, y tener un candidato sí. competitivo. Con esas herramientas se puede jugar, a pesar de la tendencia recargada de discursos a la derecha. Podemos cerrar ahí.
Y diría con una articulación más dentro del frente de todos, digamos, no entendí por lo menos cuál fue el juego de Cristina Kirchner en los últimos 3 años, propone a una persona dialoguista, moderada, que articula con otros sectores para presidente, ese presidente empieza, bueno, le agarra la pandemia y después ella, no sé, de repente pareció que quería defaultar la deuda del FMI, que es toda una tarea, ahí volvemos a lo que vos decías, Viviana, recién. Digo, si vos vas a dar la pelea para, y volvemos a la coherencia, volvemos al principio de nuestra conversación, si alguien quiere dar una pelea para no pagarle una deuda al FMI, bueno, puede ser una propuesta, incluso te diría, hasta comprensiblemente justa, porque le regalaron un préstamo, el préstamo más grande de la historia a Macri para que sea reelegido. Pero eso hay que darlo con coherencia, con fuerza, articulando y decirlo de entrada, ¿no? Decirlo en el 2 minutos antes de firmar el acuerdo, decir, ah, no, esto es entreguista, eso desbarató al gobierno, se fueron funcionarios, ahora están haciendo un ajuste mayor que el que pretendía ser Guzmán en su momento. Entonces, creencia me parece que tiene un gran costo.
Gran costo, bien. Bueno, Sebastián, gracias, un abrazo grande. La verdad que queríamos de alguna manera amplificar lo que me pareció una de las notas que más refleja lo que está pasando, así que te agradezco el tiempo. Un abrazo grande.
Gracias a vos.
Un abrazo. Sebastián Lacunza, que es periodista.